¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Bienvenidos a su programa Con Permiso. Y con ustedes, nuestro anfitrión, el Padre Julián Cabrera.
Buenos días y mucho gusto estar aquí con todos ustedes.
Buenos días, les habla Consuelo Martínez. Gracias por escucharnos.
Sí, amigos, gracias por estar con nosotros. Nuestro tema el día de hoy es un tema, pues yo creo que es muy bello, Padre. Se trata de San Juan de la Cruz.
Sí, San Juan de la Cruz, uno de nuestros hermanos, un santo que nos da el ejemplo de ser obedientes, también de a veces tener que sufrir para que se haga la voluntad del Señor, y ofrecer ese sufrimiento para el bien y la salvación de nuestros hermanos. Él junto con
Santa Teresa.
Sí, fueron reformadores de la orden.
De las Carmelitas Descalzas.
Así es.
Sí, nació el 24 de junio de 1542 y murió en 1591. Muy joven, 49 años nada más de vida. Y hizo una obra sensacional. Es considerado uno de los grandes místicos y también doctor de la Iglesia, igual que Santa Teresa.
Pues en realidad, porque, como se dice sobre la ayuda del Espíritu Santo, nosotros cuando somos bautizados, nuestro designio es de santificarnos y todo humano que entiende por qué nació, por qué fue creado, porque el humano es creado sobre toda la naturaleza y todo esto, sabemos, entra la espiritualidad de la razón por qué fuimos creados y en realidad ella es parte de nuestra naturaleza, que somos eternos, que no es nada más nacer y morir. Y San Juan de la Cruz venía de una familia muy pobre, era también de España, tantos santos que salieron de España. Sí. Pero él venía de una familia muy pobre, y su padre murió, él estaba chico, y no sabía mucho de trabajos, de ser obrero con diferentes talentos que pudiera tener. Estaba muy joven, pero su madre trabajaba en el hospital y le consiguió que pudiera trabajar ahí de mandadero o lo que fuera, pero también ayudaba como enfermero. Pero el llamamiento de la santidad, y eso es lo que uno lleve, es lo que uno medita en nuestra vida y en qué, para dónde vamos, por qué nacimos, qué es lo que busca Dios en nosotros, qué talentos tenemos, qué es lo que vamos a ofrecer a la creación de Dios. Y pues muy joven, San Juan de la Cruz, él se dio cuenta que no se satisfacía nada más con servir o vivir, pero que buscaba más, acercarse a Dios, buscaba santificarse, buscaba ser santo. En esos tiempos de los años tempranos así, los santos que tanto se descubrieron en ese tiempo, sentían que les urgía hacerse santos, que Dios les llamaba a ser santos. Así es que era lo que les movía. Y a San Juan de la Cruz, pues le inquietaba, le daba mucha inquietud buscar manera de poder santificarse pronto también, así como Santa Teresa de Jesús, pues de Ávila, ¿verdad? Sí. Que él resulta que estuvo yendo a la escuela y educándose con los jesuitas, y se educaron estrictamente, era mucha disciplina, pero buscaba él el mejor entendimiento para poder acercarse más y más a Dios. Muy joven se recibió, volvió a encontrar a Santa Teresa, no digo volvió, sino que encontró a Santa Teresa de Jesús. Y resulta que Santa Teresa, él se impresionó de la manera que era Santa Teresa. La organización de los descalzos, le gustaba toda esa costumbre para ayudarle a él a santificarse. Así es que llegó a conocerla y ella llegó a escogerlo como director espiritual. Y de ahí...
Sí, él estaba como en los 20, ¿verdad? En los uh-huh. años, tenía como 20 y tantos años.
Exactamente.
Y Santa Teresa ya era más grande que él, ¿verdad? Y lo invitó a reformar la orden de las Carmelitas Descalzas uh-huh. y fundó la orden contemplativa, ¿no? Y padre, creo que en su vocación, San Juan de la Cruz algo tuvo que ver, porque algo comentó usted cuando le dije... que le sugerí este tema, me dijo, ay, él tuvo que ver mucho en mi vocación.
Pues creo que en la manera en que se entregó, pues me llamó la atención, a pesar de todo lo que tuvo que sufrir, él se entregó al Señor, quizás también, porque se sentía él, porque era se dicen que él era de papás o descendientes de judíos, entonces era de familia de conversos judíos,
convertidos, ajá.
Sí, judíos, sí, no, que se tuvieron que convertir al cristianismo, porque los reyes católicos lo exigieron que hicieran eso. Entonces, de esa familia es donde nace. Su papá muere cuando él tenía como, ya se dijo, tenía creo que 4 años.
Uy, qué joven.
¿Verdad? Entonces, como vi muchas similitudes en su vida familiar.
¿Con la de usted?
Sí, no que nosotros seamos judíos, pero sí veía unas similitudes.
Un paralelismo, aunque las épocas eran tan diferentes, ¿verdad? Porque aquí uh-huh. Lo que dice Consuelo, ¿verdad? Es que en esa época, ¿verdad? Uh-huh. Era un ambiente verdaderamente religioso, espiritual, ¿no? Conducía al encuentro con Dios, a la reflexión, al quién soy yo, por qué estoy aquí, a dónde voy cuando me muera, ¿verdad? O sea, todo eso eran las reflexiones profundas que la gente se hacía. Ahora, pues, parece que no hay tiempo para hacerse esas reflexiones, aunque de vez en cuando sí las hacemos, ¿verdad?
Algo interesante es que Santa Teresa de Jesús lo llamaba, porque él era bajo de estatura, ajá. Le llamaba mi medio fraile.
Ah, sí. Sí, era pequeño de cuerpo y muy grande de conciencia, porque en realidad lo que se impresionó mucho es en la orden de Santa Teresa, que ella empezó para los hombres que hubieran carmelitas también. Y él... es tan comprometido a ese ideal que se había formado en la manera que Santa Teresa tenía su convento. Comenzó también la orden como le ayudó Santa Teresa para el orden de las Carmelitas, también de los sacerdotes descalzos también. Pero su mentalidad era tan estricta y le demandaba tanto la necesidad de sacrificarse, siempre de sacrificarse, que por eso la gente se asombraba, se azoraba a la manera en extremos que él buscaba el sacrificio y el sufrimiento.
Y creo que porque su papá murió cuando él era muy joven, esa estructura que luego vemos en él, pero a través de Santa Teresa, es esa necesidad de tener tanta estructura, ¿verdad? Uh-huh. En su vida, en lo espiritual, creo que, bueno, para mí, yo diría que viene de esa necesidad, porque carecía de quizás de eso, porque su papá no estaba presente. Entonces su vida como que tenía muchos problemas, no estaban siempre en un lugar fijo, se tenían que mudar siempre de un lugar a otro, y entonces él necesitaba algo más firme, algo más estructurado, y creo que eso también pues influye en esa necesidad de reformar la orden.
Hacerla más rígida, más estructurada, más ascética. Es la palabra para que usan.
Y eso desincomodaba la sociedad en ese tiempo por su manera de ser, que él mismo se castigaba y de la manera que vivía. Se desincomodaba a la gente cuando no les gustaba esas costumbres de tantos extremos. Y entonces hasta lo llegaron a perseguir. Y hasta quisieron despojarlo de alguna manera y lo atraparon por esa razón. Quizás porque ellos mismos no querían sentir tanto la necesidad de ser buenos, de ser santos, y que les fastidiaba sus maneras tan estrictas para vivir, pues lo lograron a capturar y lo lograron de sacarlo de la comunidad y emprisionarlo también.
Sí, me dijo padre que lo prisionaron en un convento, ¿verdad? Lo metieron en un convento. Y ahí fue a donde él pues tuvo que meditar y escribió unas obras que son el pináculo de la espiritualidad de la literatura española.
Sí, y de la literatura mística de la iglesia, pues está la obra que es la noche oscura del alma.
Sí.
Y es un poema donde habla del alma, pero usa palabras como la amada, y la amada es el alma, ¿verdad? Entonces usa palabras para hablar como en este ejemplo, el alma. Y habían si vemos el poema, las estructuras del poema, tiene varias partes, tiene él la divide en como, o la podemos ver en la vía purgativa, la vía iluminativa, y la vía unitiva, ¿verdad? Y todo eso ayuda a crecer en santidad. El alma se va iluminando por la luz de la fe, y esta luz permite al alma que vaya ascendiendo en su camino hacia Dios. ¿Qué es lo que él buscaba? Buscaba una unión con Dios total. Y que a veces a nosotros hoy en día, pues creo que nos hace mucha falta nos hace falta el tiempo para poder contemplar todo lo que escribió, y para así también nosotros crecer en esa unión que desea el Señor tener con cada uno de nosotros. Y que nosotros tenemos que tener ese deseo de estar unidos a nuestro Creador, a nuestro Padre, Y lastimosamente muchas veces estamos tan con tanto trabajo, los laicos como los
consagrados
o religiosos, que nos hace falta el tiempo para pasar por estas etapas que nos ayudan a crecer en santidad y en unión con nuestro Padre Celestial.
Bueno, pero me imagino que siendo, como dijo Consuelo, educado por los jesuitas, aprendió el retiro espiritual de San Ignacio, ¿verdad? Que es bastante estructurado y en silencio total, ¿no? Entonces, pues estando en la prisión, él pudo meditar y profundizar y también calmar esa ansiedad que tenía tan grande de Dios, como Santa Teresa, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Es como una inquietud, que una angustia, ¿no?
Bueno, y también el alma también tiene que dejar atrás, mediante la purgación, las pasiones, el pecado, y así elevarse hacia Dios, y en esta situación, en medio de la noche, de los sentidos, y así recibir la luz especial, en el camino que nos conduce con esa unión íntima con el amado, y el amado aquí es Cristo.
Y durante ese tiempo de ese meditación y relación que tenía en conocer la fase que estaba pasando con su alma, él mismo se exageraba en las cosas que debería hacer o no debería, se exigía mucho a sacrificarse, a sufrir, a entregarse. Cuando estaba él en la noche oscura de examinar su alma, cuando escribió, el Papa reconoció los escritos de la experiencia que él estaba pasando, y es uno de los mejores libros que existen, pero al mismo tiempo, por eso el Papa, la Iglesia lo nombró, le dio hacerlo doctor, ¿verdad? De su habilidad de comunicar la experiencia que estaba pasando de la noche oscura de su alma. Y en una de las relaciones que le pregunta, dice, una de ellas le dice a Dios, dice: ¿a dónde te escondiste? Siempre lo buscaba, siempre lo quería reconocer su presencia. Quería verdaderamente experimentar el amor de ansia que tenía en su espíritu. Y le dice al Señor: me dejaste con gemidos, como el siervo, y huiste, habiéndome herido, salí tras de ti. Clamando, y ya te había sido. Entonces, él siempre, la conciencia de la relación que buscaba y tenía por las experiencias de esa misma santidad que lo movía, pudo escribir tantas experiencias que poca gente puede decir que ha tenido experiencias así de urgencia de la intimidad de su espíritu con Dios.
No nada más él, pero todos los escritores de este género, el género místico, usan mucho el simbolismo, porque la noche está hablando de sus pasiones, uh-huh. Está hablando de sus pecados, está hablando de esa necesidad de controlar
el cuerpo.
¿Verdad?
Los sentidos,
exacto. Sí. Y eso es, él usa la palabra noche, esa uh-huh. batalla, esas pasiones son las noches que no dejan que el amado entre, y él busca el amado uh-huh. En medio de esa noche, Porque es ahí donde él sabe que en su soledad tiene que tener ese encuentro con el amado que es Cristo. Y así, a través de esa lucha interna, puede unirse, ¿verdad? Porque siendo persona, siendo hombre, tiene esa necesidad de intimidad con un ser, y para él y para todos nosotros, primero tiene que ser Dios, tiene que ser Cristo. Y él usaba esas palabras como símbolo de todo lo que estaba ocurriendo en lo espiritual, pero también estaba conectado con lo físico. Creo que es importante reconocer que no podemos dividir lo espiritual con lo físico, es lo que, ¿verdad? Sí. Entonces, él estaba muy, muy consciente de eso. Casi como San Pablo, que batalla con lo que llamamos la concupiscencia del hombre, ¿verdad? Y así poder controlar las pasiones para enfocarse en esa relación con Cristo.
Sí, como el sacrificio, el dominar el cuerpo, como usted dijo al principio, ¿no? El doblegar las necesidades del cuerpo, para encaminarse a las necesidades del alma, de la espiritualidad. Y también la oscuridad representa lo desconocido, ¿no? O sea, el camino no es tan claro, ¿no? El camino no es tan claro. La Iglesia nos muestra ese camino.
Y personas como San Juan de la Cruz expusieron las experiencias que él estaba pasando. Y es un ejemplo de lo místico de su experiencia. Y llegaron a reconocer que pasar toda esa experiencia era una realidad para él, porque él buscaba el amado, él buscaba sentirse uno con Dios, ese era lo que más perseguía, y por eso su alma lo elevaba a tal punto. Decían que se dice que cuando celebraba la misa estaba tan lleno del Espíritu de Dios que le brillaba su semblante, su cara, cuando consagraba. Era experiencia real, a como la estaba explicando, escribiendo, a como la comunicaba y como la estaba viviendo.
Entonces, podemos decir que el poema está al nivel espiritual, pero también es un poema de amor, ¿verdad? Sí. De un alma que busca a su amado, para satisfacer, no, es para satisfacer lo que San Agustín habla, que hay esa necesidad de esa unión con Dios, y creo que también hay conexión con eso, que todos estamos creados para Dios. Entonces, yo cuando hablo a veces con los jóvenes, hablo de ese lugar, como dice San Agustín, ese lugar o ese hueco que Dios dejó, que nosotros llamamos cuando nos sentimos solos. Uh-huh. Es una condición humana. No importa si estés casado o no, seas consagrado o no, es un vacío, ¿verdad? Uh-huh. Pero ese vacío es designio del Señor. O sea, el Señor lo puso ahí precisamente para Él, ¿verdad?
Para que lo buscáramos.
Para que lo buscáramos y para que Él tome y llene ese vacío. Y San Juan, pues se da cuenta de eso, y este poema es todo ese proceso de darse cuenta que está el vacío, y luego buscar al amado, invitarlo a que venga a llenar ese vacío, esa unión.
Pero él reconocía que era a Dios a quien buscaba. Uh-huh. Tantos escritores que escriben poemas y todo, porque nosotros hemos, la naturaleza de nosotros hemos sido criados, siempre buscamos para saciar, buscamos para llenarnos, nunca nos sentimos completos, siempre andamos buscando algo que nos falta. Y entonces, pues venimos de Dios, Él nos dio ese soplo, el Espíritu de Dios está en nosotros. Y nunca vamos a estar contentos porque nacimos, fuimos creados para regresar a Él. Y entonces, esa es la inquietud y el ansia, como San Francisco de Asís decía, el éxtasis de poder meterse en una cueva y pasar días allí y salir reluciente, transformado de luz y todo. Esa es la experiencia de poder llegar a buscando ese, de saciar esa necesidad que siempre estamos inquietos para encontrar. Entonces, estos santos llegan a esa experiencia. San Francisco de Asís, si se fija, bueno, todos los que hemos repasado aquí, cuando decimos el Espíritu Santo, cuando nosotros bautizamos, ese es el trabajo del Espíritu Santo en nosotros y habita en nosotros. Y ellos son, el Espíritu Santo es la única fuerza que tenemos con los dones espirituales para poder sentir la fuerza de poder formar la mentalidad de buscar la santidad.
Y esta experiencia mística, se encuentra en el sacramento eucarístico, cuando yo como sacerdote, en persona Christi, estoy consagrando los elementos, el pan y el vino. Es un momento donde Cristo se une con su esposa, la Iglesia. Es
la transfiguración.
Sí, es cuando un hombre y una mujer tienen la unión como esposos, es lo mismo, es lo que ocurre en la misa, en ese momento donde yo estoy a través del Espíritu Santo consagrando los elementos. Cristo, el esposo, se une con su esposa, que es la Iglesia.
Y nos consume, nos hace uno en Él por ser nuestro Redentor. Y cuando ya está consagrado, el sacerdote dice, en Él, con Él y por Él, nosotros somos esa unión, vamos a comulgar, a unirnos en esa persona de Cristo Salvador. Es algo increíble.
Qué profundidad.
Es que sí, o sea, a veces no nos damos cuenta, pero es un momento donde yo me siento uno con el cuerpo de Cristo, porque esa unión, como dije, simbólicamente, bueno, podemos usar las palabras, porque esto no es simbólico, es real, pero las palabras simbólicamente de el acto matrimonial,
conyugal,
ese es el acto conyugal entre Cristo y su esposa, que es la Iglesia. Uh-huh. El acto conyugal ocurre cuando el pan y el vino se están consagrando y se hacen uno. Entonces ya el cuerpo místico de Dios ahora es una realidad, porque se une la esposa, la Iglesia, con Cristo. Y se hacen uno, ¿verdad? Entonces es algo muy, muy poderoso que podemos seguir hablando, pero que Dios me los bendiga y vamos a seguir creciendo en santidad.
Gracias, amén. Padre. Hasta la próxima semana, amigos.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. o llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.